Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da gusto saludarlos a todos y a todas en este viernes 12 de abril del 2024. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos tempranito en estas frecuencias del Heraldo Radio, por madrugar con nosotros a las 6 de la mañana que arrancamos con esta barra informativa en el 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México, y también en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en la radio por internet en cualquier parte del mundo, y en el podcast de Bitácora de Negocios, también a cualquier hora del día. A todos y a todas, de verdad, muchas, muchas gracias por sus comentarios, por escucharnos, por estar al pendiente de lo que sucede en este programa. Estamos muy agradecidos de que nos acompañen y de que sean parte de nuestro programa, que sean Bitácorers. Aquí en Bitácora de Negocios. Y bueno, vamos a entrarle a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Los mercados siguen a la baja ante cambio de escenario de tasas de interés en los Estados Unidos. El dólar se fortalece. Menor consumo de países más ricos y caída de la actividad industrial acotarán la demanda de petróleo, y la economía británica creció en febrero y se encamina a superar la recesión económica. Vamos a entrar en estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar, como todos los viernes, con Emilio Saldaña, el PISU, sobre lo más importante de la información tecnológica. Vamos a hablar precisamente de TikTok, que lanzó una nueva empresa, una nueva aplicación, se llama Light. Es para pagar a usuarios por ver videos. El modelo de negocio también de YouTube, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de todo eso y de qué sucede también con TikTok en Estados Unidos y esta regulación que quieren hacer los congresistas de la Cámara de Representantes y en general los legisladores de Estados Unidos, porque quieren que TikTok sea de capital estadounidense o no sea, es decir, o no funcione en el territorio norteamericano, en todo Estados Unidos. Y están en esas, y están a unos meses de que esto sea una realidad, y entonces TikTok de origen chino tendrá que venderle a inversionistas de Estados Unidos, o de plano la van a cancelar. Ya sabe todo este tema que tienen Estados Unidos con China, sobre todo en asuntos de propiedad intelectual, pero de espionaje. El miedo que tiene Estados Unidos a que China se inserte en sus redes de telecomunicaciones y en todas las la información que obtiene de usuarios, por ejemplo, de TikTok, que es tan popular en los Estados Unidos, y les termine de robar información sensible y de inteligencia a los Estados Unidos. Es un tema de espionaje, sin lugar a dudas. Así que, como parecido a lo que sucede también con los rusos. Así que bueno, vamos a entrar en esos temas con Emilio Saldaña. Vamos a hablar con Ricardo Gallegos, director general adjunto de análisis económico de HR Ratings, sobre las proyecciones para México del 2024 en los indicadores más importantes del Producto Interno Bruto, la economía, el comportamiento de las calificaciones soberanas en los últimos 12 meses, el tema del déficit fiscal con el que va a acabar México el 2024 y la herencia que le va a entregar de presión financiera a la próxima administración, el gobierno del presidente López Obrador. En fin, varios temas que platicar con Ricardo Gallegos. y vamos a entrarle también a los números y el deporte con Jesús Espinosa. Vamos a hablar de los negocios, la fortuna y el salario de Lionel Messi. Y bueno, pues estuvo acá en Monterrey esta semana, en Nuevo León, pues no pudiendo hacer nada para evitar esa goliza que le propinaron al Inter de Miami los regiomontanos de Rayados de Monterrey. Así que vamos a entrarle a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Está el tianguis turístico en Acapulco también. La próxima semana viene la convención bancaria en este lugar, en el puerto de Acapulco. Así que vamos a platicar también un poquito de eso. Quédense con nosotros aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al primer resumen de noticias con Jesús Espinosa.
En una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, la canciller Alicia Bárcena señaló que el gobierno de México está pidiendo la suspensión de Ecuador como miembro de las Naciones Unidas si no se disculpa por la reciente irrupción en la embajada mexicana en Quito.
Queremos poner a prueba el sistema de justicia internacional. Estamos viviendo un momento de suma debilidad en el mundo multilateral y en las relaciones internacionales. Vemos violaciones por todo el mundo que afectan no solo a los diplomáticos, a la población civil. Entonces, esto nosotros lo vemos como un evento gravísimo, pero que puede ser un ejemplo de la postura, de qué postura debemos tener como país soberano, independiente, frente al sistema jurídico internacional.
Xochitl Gálvez, candidata presidencial de la oposición, denunció un saqueo por la iniciativa de reforma propuesta por diputados del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional Morena para crear un fondo de pensiones con los ahorros de trabajadores mayores de 70 años. Por su parte, el expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Carlos Ramírez Fuentes, comentó que usar el dinero de las afores inactivas de los trabajadores es una pésima idea y demuestra que el gobierno no tiene dinero. La Asociación de Bancos de México informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores accedió a ampliar por 6 meses adicionales la posibilidad de diferir sus pagos a los afectados por el huracán Otis en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez. Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, advirtió que la actividad económica mundial es débil y enfrenta perspectivas de desaceleración en el crecimiento que confirmarían una tendencia a la baja desde la crisis financiera mundial del 2008.
Editorial.
Y bueno, en un poquito de temas político-electorales y de lo que sucedió después del primer debate del domingo pasado, no solo en términos de quién lo ganó, quién lo perdió, de quién propuso los mejores planes de gobierno, propuestas, en fin, y que parece que no le fue tan bien a Xochitl Gálvez. Aquí platicamos con los coordinadores y gente cercana a los equipos de campaña sobre el postdebate. Más bien en el postdebate platicamos sobre el debate, las fortalezas, las debilidades, lo que se habló en el debate en temas de fondo y de formas. Pero después ha sobrevenido un tema entre un supuesto tema, porque no está confirmado por supuesto por ninguna de las dos partes, y de hecho en público lo negarían, entre la candidata del oficialismo Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador, una especie de choque por no haber defendido supuestamente a capa y espada lo que consideran logros de la 4T. El presidente López Obrador, el primer día después del debate, el lunes, dijo que todo muy bien, que qué bueno que se daban estos ejercicios, que él se acordaba cuando él iba a los debates, en fin. Y al otro día, como que alguien le metió cosas en la cabeza, y creo que ya sabemos quién es, ¿no? El que le da toda la información para que salga con la metralleta a sus mañaneras, Jesús Ramírez, el vocero presidencial. Pero bueno, esta es una suposición. Pero bueno, pero le calienta la cabeza sin duda alguna al presidente todos los días, Jesús Ramírez. Y de pronto ya salió con otro semblante y con otros comentarios el presidente, diciendo que pues no se había defendido efectivamente los logros de su gobierno en educación,
En salud, imagínense si hay logros en ese, en esos dos rubros que son de los más delicados y de los que ha habido cambios, regresiones completas en este sexenio, y temas de corrupción, de mujeres, equidad de género. Y Claudia Sheinbaum también un poco le respondió, también en mensajes, en el postdebate, diciendo que defendió casi que con alma y corazón a la 4T. Lo cierto es que sí hay de fondo, todo indica, un distanciamiento entre la candidata del oficialismo y el presidente Andrés Manuel López Obrador por este tema. No es la primera vez, yo hoy escribí largo de eso en mi columna del Universal, pero no es la primera vez que sucede esto. Ya sucedió con las candidaturas al gobierno de la Ciudad de México, claramente con Omar García Harfuch, que no pudo ser el candidato que quería Claudia Sheinbaum para la jefatura de gobierno, pero también con diputaciones, senadurías y con otros cargos relevantes que no le permitió el presidente que los pusiera Claudia Sheinbaum, aun cuando le entregó supuestamente este bastón de mando y previamente había dicho a muy cercanos empresarios y al gabinete, a sus más leales y cercanos funcionarios de gabinete, pues que él ya iba a dejar las decisiones a la candidata, y Claudia Sheinbaum se lo tomó en serio, pero pues no fue así, no le dio el bastón ni el mando a Claudia Sheinbaum, y más aún cuando Claudia Sheinbaum comenzó a hablar de que va a cambiar la política energética, de que quiere enfocarla hacia las energías renovables. Dos días después de que lo dijo esto con empresarios y de México y del extranjero, el presidente lanzó 20 iniciativas de reforma, entre ellas incluidas algunas del sector energético. ¿Para qué? Pues para enmendarle la plana de nueva cuenta a su candidata. Y lo más interesante también tiene que ver con el periódico del oficialismo, con La Jornada, que ha publicado dos rayuelas, dos editoriales que escribe su directora, Carmen Lira, pues muy en contra de Claudia Sheinbaum, o diciéndole, a ver, aquí hay... tienes padre político por lo menos, y qué lástima que te enfocaste en enfrentarte a Xochitl Gálvez y no en pues ensalzar al gobierno y a los logros de la 4T y del presidente López Obrador. Y esto tiene que ver, y lo pongo ahí al final de la columna, con una con un reclamo que hizo el año pasado Claudia Sheinbaum airadamente a la directora de La Jornada por una nota y un editorial precisamente sobre su persona. Y le dijo, ¿cómo es posible que el periódico del oficialismo, de las luchas de izquierda, del movimiento, pues me trate así y ponga este tipo de información? Y bueno, pues la revancha llegó con el postdebate. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, @MarioMal, y en la cuenta @HeraldoDeMexico.
Tecnología.
Emilio Saldaña, el Pisu, ya está con nosotros, como todos los viernes, listo para hablar de tecnología. Mi querido Pisu, ¿cómo te va? Buenos días.
Gracias, Mario. Feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Aquí lo más relevante en temas tecnológicos. En un avance significativo para la privacidad de datos en Estados Unidos, dos legisladores de partidos opuestos han unido fuerzas para presentar un proyecto de ley integral que busca proteger la información personal de los ciudadanos en la era digital. La histórica legislación, propuesta por los senadores Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, y Marsha Blackburn, republicana de Tennessee, convertiría la privacidad en un derecho fundamental del consumidor. De aprobarse, esta ley otorgaría a las personas un mayor control sobre sus datos personales y establecería estándares nacionales para regular cómo las empresas recopilan, utilizan y comparten dicha información. Y uno de los aspectos más destacados del proyecto es que eliminaría el actual mosaico de leyes estatales de privacidad, brindando a los consumidores el derecho de demandar a las compañías tecnológicas que violen sus derechos. Y además, se crearía una nueva oficina dentro de la Comisión Federal de Comercio, dedicada específicamente a supervisar y hacer cumplir las regulaciones de privacidad de datos. El esfuerzo bipartidista representa un paso crucial hacia la protección de la información personal en un mundo que es cada vez más digitalizado. Y de convertirse en ley, Estados Unidos se sumaría a la lista de países que ya cuentan con legislaciones que son integrales en términos de privacidad, garantizando así un mayor control y transparencia para los consumidores sobre el uso de los datos personales. Por otro lado, Microsoft ha revelado en un inquietante nuevo informe que grupos respaldados por China están utilizando herramientas de inteligencia artificial para generar y difundir contenido controversial, con el objetivo de sembrar división en Estados Unidos y el extranjero. Estos grupos están inflando artificialmente temas divisivos para dividir precisamente a la sociedad estadounidense y fomentar críticas hacia la administración Biden, especialmente de cara a las próximas elecciones. Gran parte del contenido se centra en acusaciones de colusión del gobierno en desastres naturales y provocados por el hombre, insinuando pruebas de armas nucleares secretas y motivos ocultos, una táctica preocupante que busca influir en la opinión pública y el proceso democrático, por supuesto. Y finalmente, una noticia que resulta hasta cierto punto emocionante, porque es al mismo tiempo un movimiento político para salvar una prohibición a nivel país. Se trata de TikTok y el caso de Estados Unidos, y al mismo tiempo, cómo plantarle cara a la competencia. Y en este caso, para los fanáticos de redes sociales, pareciera que TikTok está cada vez más cerca de lanzar una nueva aplicación, ahora dedicada a fotos. Sí, como su contraparte Instagram, y ha estado en desarrollo desde algún tiempo. Algunos usuarios están siendo informados de que sus publicaciones de imágenes fijas en TikTok pronto serán visibles también en TikTok Notes, así es el nombre que le han dado a la plataforma. Esencialmente, TikTok busca lanzar un clon de lo que Instagram era originalmente antes de copiar a TikTok y poblarlo con todas las imágenes fijas que ya se han compartido en su aplicación principal. La jugada es interesante además para diversificar la oferta y competir directamente con Instagram en su terreno. Y aunque con una posible prohibición de TikTok en el horizonte, quizás la empresa esté acelerando estos experimentos para precisamente mantener su funcionamiento dentro de Estados Unidos. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto verte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el cobre está llegando a su nivel más alto desde el 2022, pero interesante porque la próxima semana se va a llevar a cabo justamente en Chile, en Santiago de Chile, la Conferencia Mundial de Cobre. Y bueno, pues es la mayor reunión de los ejecutivos, inversionistas y analistas del sector. Y una nota previa dice que justamente que la racha alcista del cobre debería continuar durante los próximos 3 años, impulsada por los retos de la oferta mundial y la fuerte demanda del metal para impulsar la transición energética y las tecnologías de inteligencia artificial. Bueno, sin duda muy buena noticia para los productores mexicanos de cobre. Chile es el principal productor de cobre en el mundo, pero después le sigue México. También te comento que mientras las bolsas europeas suben con fuerza, el resto de los mercados o los futuros de los mercados estadounidenses a la baja. Y es que bueno, este cambio de escenario de política monetaria y la baja de tasas en Estados Unidos, pues sí está haciendo mella justamente ante los inversionistas. Pero por la parte de Europa, te decía que justamente uno de los índices relacionados con energía ha llegado también a un nivel récord, y está aunado con justamente por el tema de el nerviosismo a nivel global por una mayor incidencia de estos factores geopolíticos. Y bueno, interesante lo que sucede justamente con estas divergencias. Y hablando justamente del tema energético, te comento que los precios del petróleo subían en un escenario de crecientes tensiones en el Oriente Medio, pero lo que aumenta la probabilidad de interrupciones en el suministro de la región productora de petróleo, aunque los precios están listos para pérdidas semanales en medio de expectativas de menos recortes de tasas de interés en Estados Unidos este año. También te comento que la Agencia Internacional de Energía recortó su previsión de crecimiento de la demanda de petróleo para este año, señalando un consumo menor de lo esperado para los países de la OCDE y una caída de la actividad industrial. El organismo de control de la energía con sede en París rebajó sus previsiones de crecimiento para este año en 130 mil barriles diarios hasta 1.2 millones de barriles por día, y añadió que la liberación de la demanda reprimida por parte de China, el principal importador de petróleo, tras la relajación de las restricciones de COVID-19, había seguido su curso. También la inflación alemana se redujo en marzo, favorecida por una caída de los precios de la energía y los alimentos, de acuerdo con las cifras o los datos definitivos de la Oficina Federal de Estadística. Y también fíjate que la producción económica británica creció 0.1% en términos mensuales en febrero, y la lectura de enero se revisó al alza, lo que apunta a una salida de la recesión a principios de este año, según mostraron justamente las cifras de la Oficina de Estadísticas. El tipo de cambio se nos regresó un poquito, Mario, ya está cotizando niveles de 16.53. Así es como está cotizando. Un poquito más temprano había cotizado, había alcanzado justamente un 16.56, pero así es como se encuentra justamente la cotización de la moneda mexicana.
Buenísimo, Robert, gracias y nos vemos al ratito en la televisión.
Gracias, Mario, muy buenos días.
Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X, Roberto AH. Vámonos a la pausa y regresamos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Ya no nos dio tiempo de preguntarle a detalle, hablando de TikTok, a Emilio Saldaña El Pisu sobre esta ley que aprobaron en marzo, fue esto a mediados de marzo, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para que la empresa china esté obligada, para obligar a la empresa china de internet ByteDance a vender esta popularísima aplicación TikTok en Estados Unidos. Pues le decía, argumentando que controla tecnología muy importante, desde los chips informáticos hasta inteligencia artificial y por supuesto la información de los usuarios y cómo se usa esa información, cómo la usa Meta, cómo la usa Google, Alphabet, que es pues para vender publicidad, ¿no? Apple misma, en fin, todos estos gigantes de la tecnología, pues usan la. De ahí ese es su negocio, ¿no? La publicidad y el uso de la información de sus usuarios. Nada es gratis en esta vida, como dicen. Y bueno, pues hay un tema ahí que ya pasó en la Cámara de Representantes, esta ley, pero pues puede tener problemas en el Senado de la República, en el Senado de los Estados Unidos. Entonces, a ver qué sucede, porque pues la Cámara de Representantes, me parece, eso se los tengo que confirmar, pero me parece que fijó un plazo de 8 meses para que se desinvierta y venda a inversionistas en Estados Unidos, que muchos de ellos ya se juntaron para hacer una bolsa y la vaquita para adquirir TikTok. Pues imagínense, es la mina de oro, es el próximo Facebook o el próximo Instagram, me refiero en términos de popularidad, de valor de marca, de ingresos, de utilidades, de número de usuarios.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss,
etcétera. Pero pues no ha pasado en el Senado esta ley, y vamos a ver cómo le va allá en el Senado de los Estados Unidos. Pero bueno, pues está interesante también. Imagínense que le llegaron a pasar los senadores también, y que pues TikTok resulta que no encontró comprador, o por lo menos no al precio que quería, o no quiso de plano deshacerse de sus activos en Estados Unidos y dijo, bueno, pues si me lo impide la ley me salgo. Imagínense lo que eso representaría para la sociedad estadounidense, que supuestamente es de muchas libertades, que no pudieran acceder a una red social que usan tanto todas las personas, me refiero de todas las edades, pero sobre todo los jóvenes. ¿Qué significaría eso en términos, por ejemplo, electorales, ahora que vienen las elecciones en noviembre también de Estados Unidos? Es un tema político también, ¿eh? Imagínense que de pronto pues les quitaran TikTok y que ya no pudieran estar descargados en los teléfonos móviles de millones y millones de estadounidenses. Sería un tema también social, electoral, sin duda, de costo político. Entonces, por eso se pone interesante este asunto. Y ya me extendí mucho. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
La iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el visto bueno de la Comisión de Energía. El proyecto busca fortalecer el papel de la Comisión Federal de Electricidad en el mercado energético, otorgándole una mayor relevancia en comparación con los actores privados. Las familias mexicanas se tomaron un respiro en la adquisición de la canasta básica durante marzo pasado, debido a que por segundo mes al hilo, los precios de los productos que considera el paquete contra la inflación y la carestía cayeron. El Banco de México dio a conocer que a un año del lanzamiento de Dimo, la herramienta que creó para transferencias de dinero utilizando únicamente el número de celular del beneficiario, hay 7 millones de cuentas registradas. La aerolínea alemana Lufthansa apuesta a México. Para la empresa, el mercado mexicano presenta un potencial de crecimiento debido a factores como el nearshoring, por lo que antes de que finalice el año, inaugurarán una nueva ruta desde Tulum.
Entrevista.
Y ya le decía, vamos a platicar con Ricardo Gallegos. Él es director general adjunto de análisis económica de NHR Ratings. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días.
Mario, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a tu auditorio.
Un gusto saludarte, pues platicar contigo, queremos platicar contigo sobre un reporte reciente que publicaron sobre las calificaciones soberanas en los últimos 12 meses, cómo está el caso de México en particular, hablando de este déficit de 5.5% con el que va a acabar el 2024, y bueno, prácticamente el sexenio del presidente López Obrador, y las preocupaciones que esto ha generado entre analistas sobre las presiones financieras, fiscales que va a tener el siguiente gobierno. ¿Qué nos dices? Y un poquito también de cómo están viendo la perspectiva económica para este año.
Claro que sí, Mario. Pues sí, mira, efectivamente, mira, en este reporte sectorial hicimos una revisión sobre las 7 economías, sobre las 7 calificaciones soberanas que sobre las cuales tiene presencia HR Ratings, y efectivamente, o sea, además de la calificación soberana de México, hicimos acciones de calificación sobre Canadá, Chile, Costa Rica, Perú, Uruguay por primera vez, e inclusive Estados Unidos, ¿no? Antes de puntualizar un poquito de lo que vimos en México y de lo que esperamos en México, porque es justo un punto importante, estamos a punto de hacer el pronunciamiento anual en el caso de México, pues vimos que todas las economías del continente compartieron mucho de los riesgos que están incidiendo en el resultado fiscal de México. Por ejemplo, me gustaría nada más platicarle a tu auditorio qué partes importantes vimos, porque las estamos viendo también en el caso mexicano. Por ejemplo, en Canadá, el año pasado, recupera la calificación de HRAA, que venía de HRAA+, y mucho fue por el resultado del rebote posterior a la pandemia. Creemos que la economía canadiense pues retorna un poquito a este buen comportamiento fiscal y de endeudamiento que tenía, y que hace que retornemos a la calificación más alta para Canadá. Nada más como darte un punto que lo voy a retomar ahorita con México, la deuda neta PIB, en el caso de Canadá, está en 17.5. En el caso de Chile, se rectifica la AA- con perspectiva estable y tiene una deuda neta del 39%. El caso chileno es interesante porque ha sufrido muchos temas más bien de cuestiones políticas y de propuestas que no se han finalmente aprobado en el gobierno de Gabriel Boric. En Costa Rica, revisamos al alza en una calificación de BB- a BB+, es una calificación más baja, yo creo que es la más baja de la muestra, pero tiene una deuda neta del 61% a PIB. En el caso de Perú, bajamos la calificación a BBB+ y dejamos la perspectiva negativa, más por unas condiciones de gobernanza y de baja en el crecimiento producido mucho por este cambio político que estamos viviendo actualmente en el país, y su deuda neta es del 22%. En el caso de Uruguay, es una calificación de HRAA-, fue la primera vez que calificamos Uruguay, y tiene una deuda neta del 53% y un déficit del 0.8, lo cual ahorita voy a retomar con México. Y finalmente, para el caso de Estados Unidos, ya hicimos la revisión este año, donde ratificamos la calificación AAA y dejamos la perspectiva estable. Y en este caso tiene una deuda neta del 97%. Ahora, en el caso de México, el año pasado ratificamos la calificación en BBB+, y probablemente el aspecto más importante, como bien apunta, es pues lo que viene hacia adelante. por digamos una coyuntura. Justo esta semana tuvimos las reuniones con los equipos de la Secretaría de Hacienda y con el Banco Central, previo a el pronunciamiento este año de la calificación en México. ¿Cuál fue, te diría, que la discusión más importante? Justo, ¿qué tanto de este déficit pudiéramos decir que es estructural y qué tanto puede incidir en la trayectoria de la deuda este financiamiento que se estaría tomando para darle salida a este déficit en este año? Bueno, probablemente la conclusión más importante, como parte del equipo de análisis y también un poco con las discusiones con estos equipos del gobierno federal, pues es que sí se traduciría como un elemento extraordinario producto de la finalización de las obras emblemáticas de esta administración. Un aspecto importante en el gasto que estábamos discutiendo con Hacienda es que mucho de este déficit está producido, por un lado, por el gasto en infraestructura que no se logró realizar en 2023 y que se traslada este año, y otro componente, pues sí, relacionado a la inversión propiamente para la terminación de estas obras. Entonces, esto es algo que impacta de una manera muy importante en el gasto. Y por el otro lado, por el lado del endeudamiento, pues que sí son parte de los requerimientos fiscales para pues dar o darle financiamiento a la financiación de estas obras. Ahora, ¿cuál es la expectativa? Y un poco esta coyuntura muy particular que todos los países que tienen elecciones pues nos enfrentamos en este punto es, ¿qué es lo que hará la siguiente administración? Si ustedes revisan los precriterios 2025, pues hace una reducción muy importante del déficit de casi 6 puntos a PIB a alrededor de un 3% a PIB para 2025. Y un poco la expectativa o el supuesto pues es que la siguiente administración tendrá que decidir cuál será la nueva política pública para el tema de inversión, pero en general te diría que nuestra impresión es que el supuesto general es que pues se reduce y ya no hay estas presiones de gasto para acabar estas grandes obras, porque algo que se entiende normalmente, gane quien gane, pues tendrá que empezar a desarrollar un portafolio de inversión y no necesariamente vamos a empezar a ver un gasto tan marcado como lo vamos a tener en 2024. La preocupación en el mediano y largo plazo, Mario, es qué tanto de esto efectivamente se puede reducir y qué tanto margen o qué tanto espacio fiscal vamos a ver hacia 2025 en una situación en la que el presupuesto en general cada vez tiene menores espacios producto pues de una política social donde pues ya se comprometen los recursos de una manera importante. Y en particular te diría que la visión de HR Ratings es que preocuparía cuáles serían las decisiones en términos de ir o no por una reforma fiscal y cómo cubrir este déficit y llevarlo relativamente a niveles bastante más bajos que lo que estaríamos viendo en 2024.
Uh-huh. Pues qué complicado también para el próximo gobierno. Ahora, que digamos, si no es manejable todo este déficit, la deuda, ¿en cuánto tiempo se podría revisar la calificación soberana de México, tomando en cuenta que pues a lo mejor en el paquete económico del próximo año pues se mantenga elevado el déficit o no sean tan creíbles los estimados de reducción de deuda o de recaudación de impuestos para financiar el gasto público, en fin, todo ese tema? ¿En cuánto tiempo se podría revisar la calificación, poner en revisión o en una perspectiva pues más de cuidado, de riesgo para México?
Claro, yo creo que tendríamos que observar, ver efectivamente en cuánto cierra este año, que es muy cantado en términos de déficit, en términos de deuda neta, y esperar el 2025 qué tanto del comportamiento efectivamente sí se puede reducir. Entonces, si estamos haciendo, digamos, el ejercicio 2025, en 2025 podríamos ya estar haciendo algún pronunciamiento en torno a estos supuestos y a esta nueva política. Es decir, una vez que ya la nueva administración tome riendas de las finanzas públicas y ver cuál es la expectativa en términos de si logran o si piensan reducir este gap y la manera y los supuestos de enfrentar esto. Y habrá otros elementos también muy importantes, particularmente el apoyo a Pemex y CFE. Yo creo que también es uno de los temas en la agenda más importantes que tendrá que resolver la siguiente administración. Pero sería, yo te diría, el próximo año donde, si tenemos elementos, pudiera ya haber algún tipo de pronunciamiento en torno a ¿Se redujo o no se redujo? Creemos que ameritaría algún tipo de advertencia en términos quizás primero de una perspectiva antes de hacer algún tipo de movimiento puro y duro.
¿Qué otros factores, indicadores están sobre la mesa y que ponen en revisión, que les interesa mucho, digamos, para tomar decisiones en términos de la calificación crediticia de México?
Yo te diría que hay elementos, digamos, que son exógenos y endógenos. De los exógenos, yo te diría que el tema de la inflación es un tema que estamos siguiendo muy de cerca. Creemos que ya viene una tendencia de desaceleración en términos de la inflación, pero habría que ver que el Banco Central pues efectivamente haga una reducción en términos de la tasa, pero que lo haga de una manera pausada, que no produzca efectos adversos. Dependemos, por eso el exógeno, dependemos un poco de los movimientos también que haga la Fed, que ha tenido como una política restrictiva un poquito más fuerte que todo el mundo, básicamente, y ese es un factor. El segundo factor, te diría, hablando de los endógenos, es pues esperar cuál sería la política de gasto, qué esperamos en términos de la parte impositiva, si vamos más por un tema de eficiencia de lo que ya tenemos por cobrar, o si vamos por un tema de ampliar la base de contribuyentes, o si vamos por puro y duro por una reforma fiscal que parecería que no la veríamos en 2025. Eso es en términos generales. Pero también el apoyo de las dependencias como Pemex, te diría que es uno de los elementos que estamos siguiendo más de cerca, porque asumimos que pues va a seguir recibiendo apoyos, pero también la manera en que se instrumenten, yo creo que es un elemento importante. Se ha discutido, por ejemplo, a finales de esta administración, que el gobierno federal podría de alguna manera ayudar en términos de la reestructura de la deuda. Inclusive se ha tocado tema, lo tocamos con Hacienda, de absorber un porcentaje o absorber la deuda de Pemex, que no es como el plan como tal, digamos, más duro, y que sobre todo va a depender de la siguiente administración. Pero te diría que rápidamente esos serían los elementos que pudieran hacer más importantes en términos de efectos de la calificación soberana.
Ya, pues interesante este reporte, y te agradezco, Ricardo Gallegos, director general adjunto de análisis económico de HR Ratings, que nos hayas tomado esta llamada. Seguimos en contacto y buenos días.
Muchísimas gracias, Mario, a ti y a tu auditorio.
Hasta luego. 6:47 de la mañana, vámonos con las historias empresariales.
Historias empresariales.
La Secretaría de Hacienda informó que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, pagó 1.314 millones de pesos a los ahorradores afectados por la revocación de la licencia de Banco Accendo. Y además de todo, ahí en esa quiebra de este banco tan polémico con sus exaccionistas y exdueños, pues estaban muchos estados de la República, es decir, gobiernos estatales en la panza, traía varios gobiernos estatales este banco que quebró. Vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Feli Carnaya.
El Instituto para la Protección al Ahorro realizó el pago de obligaciones garantizadas por una cantidad equivalente a 2.76 millones de pesos. El pago concluyó en los plazos determinados por la regulación y los ahorradores de Accendo Banco cobraron el 99.16% del importe de sus depósitos. La Secretaría de Hacienda mencionó que el IPAP proporcionó oportunamente los recursos financieros para el pago de obligaciones garantizadas en su función de asegurador de depósitos, para que los ahorradores tuvieran la disponibilidad de sus ahorros. En septiembre del 2021, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informaron la revocación de la licencia de Accendo Banco por malas prácticas que afectaron su índice de capitalización. El banco representaba el 0.08% del sistema bancario mexicano. Hacienda informó que el proceso de liquidación judicial de Accendo continúa avanzando conforme a la normatividad, mediante actividades de recuperación de los activos, entre los que se encuentran derechos de cobro, créditos y bienes adjudicados. La mayoría de los activos mencionados se encuentran asociados a diversas problemáticas jurídicas, las cuales requieren de tiempo para proceder con la recuperación correspondiente. Sin embargo, este proceso enfrenta diversos litigios iniciados por algunos acreedores en los que se incluyen recursos de revocación y amparos en contra de la sentencia. En consecuencia, no es posible realizar el pago a los acreedores reconocidos hasta que la sentencia haya quedado firme. Accendo Banco tiene una deuda reconocida con 407 acreedores por un total de 5.840 millones de pesos, de los cuales 3.024 millones de pesos corresponden a organismos gubernamentales.
Los números y el deporte.
Jesús Espinoza está acá en la cabina con nosotros, ya listo para entrarle a la sección de los viernes, los números y el deporte. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Pues ya pasó esto fenómeno mercadológico, deportivo y pasional, yo le pondría también, porque así es el fútbol en algunos casos, o para muchos, ¿no? Nosotros somos aficionados, sí, sí nos gusta el deporte, pero no tanto así como para apasionarse. Con esta visita del argentino Lionel Messi a Monterrey, en donde enfrentaban precisamente a los Rayados, hablando de lo deportivo rapidito para pasar a los números, pues en lo deportivo tenían como una esperanza de que Lionel Messi apareciera, hiciera algo por su equipo, por el Inter de Miami, después de que habían perdido 2-1 la ida en este torneo de la Champions Cup. Y pues acá en Monterrey se llevaron, pues no una goliza escandalosa, iban 3-0 y al final hay un gol ahí que también les da un poco de vida, pero en el global 5-2, quedan eliminados. Pero lo que generó esta visita de Lionel Messi a Monterrey, pues es normal, ¿no? Y se esperaba, por supuesto. Estamos hablando de uno de los jugadores, el mejor jugador del mundo. Obviamente ya no está en su mejor etapa. Ya tiene 36 años Lionel Messi. Y si aquellos que esperaban que iba a hacer maravillas, pues estaban equivocados, ¿no? Ya no es lo mismo, obviamente, los años pasan, el equipo, por supuesto, también que está muy mermado, el Inter de Miami, obviamente no es el Barcelona, a pesar de que también cuenta con otras estrellas como Luis Suárez, como Busquets, como Jordi Alba, pero pues los años pasan.
Jordi, insisto. Alba que está muy enojado, ¿no?
No, y de hecho,
desde el partido anterior
lo expulsaron.
Muy caliente, lo expulsaron, justo.
Sí, está muy enojado, porque yo creo que por la misma impotencia, pues que no pueden competir a estos niveles. Pero bueno, eso fue en lo deportivo. Ya en los números, hablando un poco, y que también fue tendencia en redes sociales, fue precisamente este guardaespaldas que acompaña a Messi por todos lados. Es un guardaespaldas personal que lo acompaña a Messi a donde quiera que vaya. De hecho, viste los mismos uniformes de concentración, a veces hasta los cuando están en las comidas. La ropa que utilizan los jugadores también lo utiliza el mismo guardaespaldas de Lionel Messi. Y estamos hablando de un ciudadano estadounidense que se llama Yesin Cheuko. Es el nombre de esta persona que se encarga de la seguridad de Messi y que también ya está entrando a los negocios, porque acaba de lanzar hace unos días su propia marca de ropa urbana, y que pues aprovechando todo este boom de las redes sociales que le dio justo por ser el empleado del jugador argentino, pues aprovechó y le está yendo muy bien en las redes sociales y con el lanzamiento de esta marca. El mismo Lionel Messi le dio un me gusta en una de sus publicaciones, y eso por supuesto lo catapulta para que empiecen a generar ingresos. Y nada más y nada menos, imagínense el precio, o más bien los sueldos que gana este señor por ser el guardaespaldas. Estamos hablando de $250,000 al mes como sueldo. Obviamente es un trabajo de tiempo completo. A donde vaya Messi, pues este señor es su sombra. Pero pues aprovechando también, está ya generando ingresos con una de sus
marcas
de
ropa. ¿No fue el que golpeó a un chavito este que está en las redes sociales, que dijo que le habían golpeado los guardaespaldas de Messi?
No, ese era el de Ronaldo, ¿no? Se me parece.
Quitó un celular. Ahora en Monterrey. Ahora en Monterrey.
De hecho, lo sacaron del estadio, de la cancha. Porque sí, está muy pegado Lionel Messi. En el mismo partido estaba en la banda. Ajá. Y lo tuvieron que retirar de ahí. Pero el dato es...
Bueno, jugó muy mal Messi, que es lo que importa. De balde lo que pagaron los regios por los boletos carísimos.
Carísimos. De hecho, había una persona que tenía un palco y lo estaba ofreciendo en $1,000,000.
¿Qué cosa?
Para 9 personas.
Bueno, gracias, Chucho.
Gracias, buen fin de semana. Mañana, partido importante. América-Toluca aquí en el Azteca. Se juega en el liderato.
Buenísimo, gracias Jesús Espinosa. Con esto nos despedimos, muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí el próximo lunes tempranito a las 6. Buen fin de semana.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.